Muy buenos días, ya son las 9:33 minutos y como cada lunes tenemos con nosotros a Irving Vargas, con quien siempre tratamos temas de lo más chévere, importantes, cool. Y entonces, vamos a hablar hoy sobre el negocio de la privacidad del consumidor. ¿Es un buen negocio? Buenos días, Irving. Yo creo que él
sí,
se fue.
buenas.
Estás frizado.
Espérame, sí. Déjame ver.
Ahí te escucho. No sé si tengo delay.
Ahí me escucho, ok.
Dele para allá entonces.
Mira a ver si tienes delay. ¿Me escuchas bien?
Sí.
Mira, y bueno, mejor escucho. El tema de la privacidad es un tema sumamente sensible, tanto para los anunciantes como para los consumidores. La sensibilidad del anunciante, que probablemente los consumidores no estén muy claros sobre esto, porque pueden verlo como una necedad, pueden verlo como quizás algo que, bueno, nada, espionaje, curiosidad, y hasta cierto punto querer tomar control de lo que normalmente se da en la relación cliente, y el consumidor, si de verdad quisiera quedarse en el anonimato, según establecen los estudios, dice claramente que no le interesa que nadie tenga más información que la que él quiere voluntariamente ofrecer. Y eso tiene su explicación lógica. Porque a mucha gente le sorprende que Amazon pueda saber más, inclusive puede resultarle gracioso, pero también preocupante. Que digan, bueno, si Amazon ya sabe cuándo hay que comprar pañales para mi hijo, cuándo igualmente la comida del bebé, o sabe si estoy embarazada, si voy a esperar un niño. Resulta hasta muy sospechoso. La verdad es que los anunciantes tienen los que estamos detrás de muchas de las empresas que ofrecen.
Irving, cierra tu video.
Ayer yo decía a Carlotti.
Irving,
okay, ya está.
A ver si
te oigo un poco. ¿Cómo?
A ver si te oigo mejor ahí.
Déjame ver una cosa, espérame. Déjame yo quitar el Wi-Fi. Supuestamente debe ser la mejor. Como
ahí,
bueno,
ahí
me puse por aire. Esa es la gran contradicción.
Gran incógnita.
Bueno, sí, ¿cómo puede la red móvil puede ser más eficiente que la conexión Wi-Fi?
Eso depende mucho a veces de la zona, el cableado y todo eso, pero sí.
Bueno, no vamos a entrar en consideraciones.
Exacto.
Pero sí, tienes un punto ahí. Te decía que todo esto, yo te decía que entraba una de las principales heladerías, en este caso de aquí, y yo veía, por ejemplo, cómo las heladerías no se han, o sea, no privatizan, no te piden el número de teléfono como hacen los fast food, como hacen muchos de los negocios. Y yo decía, pero esta gente está durmiendo el sueño eterno. O sea, todo el que llega a esta heladería es anónimo. Y de hecho, Esa heladería fue adquirida por una empresa sudamericana, después de haber sido muy exitosa localmente y de un marketing muy apropiado, muy bien llevado por amigos y colegas de hace mucho tiempo, que finalmente terminaron vendiendo la franquicia. Y no, o sea, no vi en ningún momento ni siquiera la intención de preocuparse quién tú eres, cuáles son los sabores que tú normalmente compras, qué tipo de consumo tú haces. Y veía inclusive que también para fines de delivery tampoco había ningún esfuerzo por fidelizar. Y sí vi algo que me preocupó mucho y que todas las marcas deben tener en cuenta. Nunca el servicio de un delivery debe colocarse por encima, o sea, la prioridad nunca. Primero, no deben mezclarse el mensajero del delivery con el cliente de su negocio. O sea, ponerlo en el mismo mostrador, uno al lado de otro. No quiero entrar en detalles, pero es sumamente desagradable. Lo viví ayer, me parece poco apropiado. Voy poco, yo te diría, a los counters de los negocios. Cuando lo hago es para estudiar verdaderamente cómo está la dinámica del negocio internamente. Pero ayer verifiqué que es sumamente incómodo, que es poco apropiado y que normalmente hasta la cajera, el que te atiende, le da prioridad al teléfono que al propio cliente mismo que está personalmente frente al dependiente de la tienda. Entonces yo pregunto, ajá.
No, que te decía que en esa parte, por ejemplo, tú llegas a un lugar donde tienes los dos servicios, o sea, estás atendiendo el delivery y estás teniendo un personal. Tienen que hacer una central de como tienen las pizzerías, como tienen muchísimos otros negocios, que pueden, que el personal que interactúa contigo por teléfono es totalmente distinto al que está en el counter. Entonces, se quedan atrás y después dice, ven acá, pero ¿y por qué? ¿Por qué estoy atrás? ¿Por qué mi negocio no echa para adelante? Porque tú estás tratando de que una sola persona te atienda dos clientes a la vez y lo haga bien.
Correcto. No, imagínate, y además el cliente que pide delivery es un fantasma, o sea, nadie le ha visto la cara, no sabe quién es. Y si el negocio no lo tiene fidelizado, ni siquiera sabe cuál es la importancia que tiene para el negocio. Pero dejando eso a un lado un poco, y la verdad, mi experiencia, o sea, creo que no volvería a ese negocio por mucho tiempo hasta que se me olvide. La experiencia que tuve ayer, donde estuve casi 40 minutos, solamente por comprar un helado a mi mamá, que es uno de los paseos que hago normalmente los fines de semana. Me gusta mucho tener esa dinámica y le gustan mucho los helados, pero si hubiese sido por mí, me hubiese ido en el primer intento. Mira, y te decía que este asunto de la privacidad está basado en una confianza en la marca, porque la marca debe probar para qué tú quieres esa información, cuál es el uso que le vas a dar. Y eso genera una confianza que el anunciante debe cuidar con mucho cuidado. Las famosas cookies me parecen que hasta ofrecen más calorías de la cuenta. La gente no las quiere. O sea, yo creo que las únicas cookies no deseadas son las que están en líneas. Y hay una reacción cada vez más absoluta sobre el hecho de darle el sí a las cookies. Hay muchas evidencias con relación a esta. Y el 65% de las marcas, en un estudio desarrollado por Redpoint Global, dice que la desaparición de las cookies tendrá un impacto grande, moderado, en su habilidad para adquirir nuevos clientes, y el 71% dice que cree que el cambio podría afectar a su capacidad para brindar al consumidor experiencias de clientes realmente excepcionales. Las marcas tienen que ofrecer, Carlotti, algo a cambio al consumidor para que el consumidor voluntariamente diga: yo quiero ofrecer mi información. Yo no puedo, bajo ningún concepto, aunque no sea un regalo, dígame usted cuál es el beneficio que yo voy a recibir si le doy mi información. Yo voy a perfilar, yo voy a precisar más, voy a lograr un servicio más personalizado, y sobre la base de eso, yo necesito que usted me diga, o sea, voluntariamente, información que me ayude a mí a entenderlo usted mejor, pero sobre todo a saber realmente cuáles son los gustos y preferencias que usted tiene y cómo usted me permite a mí acercarme a un servicio al cliente que sea excelente. Vamos a la pausa.
Sí.
Y seguimos con este tema.
Bien.
RCC Media presenta.
Buenos días, 9:46 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Hoy hablamos sobre la información de la privacidad, la información del cliente. Sigamos por ahí. A ver.
Mira, casi el 99% de los hombres de marketing prioriza la calidad en los datos que recibe del cliente. Y se siente que se están haciendo progresos porque se está creando una cultura, por un lado, de voluntariamente explicarle al cliente cuál es el uso que se le va a dar la información, porque cada vez los gobiernos están legislando alrededor de esto y están buscando la manera de que estos datos sean ofrecidos con el consentimiento del consumidor y no recurrir a prácticas engañosas, porque para las marcas el recurrir a prácticas engañosas, recurrir a sorprender al cliente en su buena fe muchas veces puede traer datos inexactos, datos incompletos, datos fragmentados, y esto realmente pueden distorsionar o distorsionan totalmente la figura del consumidor. Hay en el caso de la pandemia, han surgido muchos atenuantes con relación a la confianza que debe tener el consumidor. El COVID-19 impulsó una transformación digital significativa del consumidor, al consumidor prácticamente ausentarse de gran parte del negocio de retail. Se hizo más necesario y se hizo más intensivo conocer, además por los cambios que se han producido, Carlos. El mundo cambió,
sí,
las prioridades del ser humano cambiaron, la forma de gastar el dinero y de obtener muchos de los servicios, por ejemplo, este tema del delivery, evidentemente se debe la aceleración en un 100% a la pandemia, Carlotti, por la necesidad, sí, de recibir en casa muchas de las cosas que yo estaba acostumbrado a salir a buscarla. Y si bien quiero salir a buscarla, también tengo el temor de contagiarme. Entonces, si no tengo razón para salir, pues lo más inteligente es quedarme en casa y pedir lo que yo quiero recibir, ¿no? Independientemente. La experiencia afuera puede salir muy costosa y esto no deja de generar un pánico. No quiero contagiarme con la influenza, no quiero contagiarme con el COVID-19 y mucho menos con la nueva versión del COVID. El panorama en la web cambió radicalmente Y, por ejemplo, empresas como Apple crearon sus políticas nuevas en el identificador de anunciante, IDFA. El IDFA reglamenta la forma de dirigirse a las personas en forma de las aplicaciones que se están usando sin tener que usar su consentimiento. Entonces, hay una, a partir del iOS 14, que surgió a finales de año, ahora recientemente, los usuarios podrán elegir, y se espera que esto resulte de un porcentaje significativo de exclusiones. Facebook se manifestó, recuerdan que inmediatamente dijo que eso atentaba contra el negocio, contra la misma forma de navegar. Luego la Asociación de Publicidad de China anunció un desarrollo de un identificador alternativo que se conoce como CAID, C-A-I-D, que tendría como propósito similar al IDFA, en una iniciativa deliberada para eludir el nuevo requisito de Apple, que también ha llevado a conjeturas sobre el compromiso de Apple de hacer cumplir la política, dado los problemas que podría causar con el gobierno chino. Google ha anunciado la eliminación previa del uso de las cookies de terceros. Eso no significa, y mucha gente no probablemente no ha reparado, en que hay una forma nueva que inclusive está siendo probada por los anunciantes en Noruega, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, que se llama el First Party ID, ¿verdad? Esto va supuestamente a sustituir a las cookies. Por supuesto, con una nueva filosofía que procura justamente tomar en consideración, sobre todo, la voluntad y el deseo del consumidor. ¿Y qué piensa el consumidor sobre todo esto? Pues los consumidores están en la mejor disposición de voluntariamente ofrecer información, y el estudio que se corrió con relación a esto dice, por un lado, que el 39% dice que le da carta blanca a los anunciantes para voluntariamente ofrecer la información, si mejora la experiencia de consumo propia. Ahora, el 67% del consumidor dice que está dispuesto a dar voluntariamente información si se le da una explicación por lo menos que indique cómo se va a usar la información. Ahora, el 74% dice que no está dispuesto a ofrecer información si no se le plantea realmente cómo se va a usar la información y qué destino final se le va a dar a su perfil en ese sentido. Y dice que absolutamente bloquearía a todas las cookies, a todos los first aid party, a todo lo que sea voluntariamente recibir, o mejor dicho, dar información sobre sí mismo, si no se le da, si no se cumplen con estos requisitos. Es decir, estamos hablando de un 74% que de primera intención dice, yo no estoy dispuesto si no me cumplen con preceptos establecidos sobre cómo manejar mi información. Realmente, la información de los consumidores es determinante para las empresas. Es muy difícil usted manejar un negocio, manejar una oferta de productos con una venda. Es esa etapa en el del mundo del marketing ya se quedó muy atrás y yo diría que al principio del siglo pasado, bueno, se podía por la cantidad de personas que había en el planeta y por el tamaño de los mercados, nos podíamos dar ese lujo. Pero ahora, con la complejidad que hay, Carlotti, con la cantidad de segmentos de mercado que hay, las novedades, o sea, el consumidor es un consumidor totalmente nuevo, es como si llegara ayer una persona de un país que no se conoce en un mercado y usted tenga que ir y prácticamente colocar
Y nosotros mismos hemos ido evolucionando y cambiando, o sea, somos también un cliente con necesidades nuevas.
El gasto en investigación está por allá arriba, porque todos los negocios están locos por saber realmente cómo se está moviendo el consumidor. El reset que se ha producido en la economía y toda esta reactivación y toda esta vuelta a la normalidad, como se le ha llamado, genera un deseo de volver a los negocios como lo dejamos antes de la pandemia. Y lo incómodo que ha resultado volver al negocio y encontrar que el negocio que usted tenía no necesariamente se está moviendo en la dirección que se estaba moviendo anteriormente. Lógico, hay sus excepciones. Los supermercados siguen siendo tan importantes, tan prioritarios, como ir al médico, como comprar medicinas. O sea, las farmacias evidentemente no necesitaron mucho para estudiar lo que estaba pasando, porque la demanda superó la oferta por mucho, en muchísimos renglones, y pasó también en el área de alimentos y bebidas. Entonces, sobre todo los restaurantes, cuando volvieron, la gente los estaba esperando con la mano abierta, o mejor dicho, con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque el deseo de salir, el deseo de compartir, el deseo de pedir lo que sea y de sentirse que yo tengo todavía el poder adquisitivo, porque por un momento se perdió el poder adquisitivo y no necesariamente fue por razones económicas. La gente se cansó de tener dinero guardado y no saber y no poder utilizarlo en lo que quería usarlo. Por eso la compra de bienes y servicios a través de la web durante la pandemia fue tan grosera, fue tan hasta irracional hasta cierto punto, y nos vimos con casos que inclusive no guardaban una relación con los comportamientos normales del consumidor.
Sí, ahora, hubo incluso se crearon necesidades nuevas y una locura. Por ejemplo, el sector femenino tenía que buscar, por ejemplo, por lo menos aquí en el país, una alternativa a tener su pelo lavado con su acostumbrado blower, lo que sea, y la marca Revlon revolucionó no solamente República Dominicana, todos los sitios donde llegaban con un cepillo que era un blower. Entonces eso cambió totalmente. Y la otra perspectiva de que sí, quiero ir al salón, pero ya tengo algo con qué arreglarme en mi casa. Yo compré, yo no me acuerdo, claro, como cuánta cosa de para poder peinarme en todo este tiempo.
Claro, y esos son de los aciertos que las marcas tienen a propósito de esto. Y yo digo, Carlotti, que aquí hace falta, pero una falta enorme de una marca, oiga bien, según el señor fabricante, una marca de botellas de agua para mujer, una marca de botellas de agua femenina.
¿Y eso? A ver.
Ok, eso es lo que quería que tú me preguntaras. ¿Tú has tratado de abrir una botella de agua?
Sí.
¿Por ti? Sin pedir la ayuda de un caballero.
Sí, he pasado trabajo a veces, pero sí.
Ajá. Si te ofrecen la posibilidad de una botellita de agua, que tú no tengas que hacer tanta fuerza para abrirla, confiésame que tú la preferirías, no importa cómo se llame ni de qué color sea. Porque a veces, Carlotti, a veces, si te toca en el sorteo de las botellas de agua, una botella de agua que está pegada y que no se abre por nada en el mundo, se la pasa a un caballero fuerte, así, fortachón, y no la puede abrir tampoco, aquello se convierte en una frustración enorme.
Sí,
ahí va de una mano a otra. Entonces, esas son de las cosas que requieren de información del consumidor.
Tú sabes que el otro día, ahora que te escucho hablando, hay tantas cosas. Yo el otro día me interesé por un producto procesado de lo que se llaman, ¿cómo que se llaman, Benite? Que son unos palitos como para cuando la gente, palitos cerveceros o algo así, que están en los counter del supermercado. Sí, sí. Yo dije, Dios mío, si esto es para alguien que está borracho, ¿cómo lo abre? Yo no logré abrir esa cosa. O sea, yo no la logré abrir. Y cada vez que tú ves algún producto que dice, ahora con abre fácil, búscalo, que hay un liazo ahí para tú abrir eso. Pero, óyeme, después que tú tienes años diciendo, y ahora abre fácil. Óyeme, tuvieron con los cartones de leche y de jugo que distribuía o distribuye todavía La Rica, se inventaron la boquilla por el lado, que resolvió un problema grandísimo porque además te daba la posibilidad de resellar. Pero aquello antes era, entonces yo siempre como que trato de seguir las instrucciones. Entonces las instrucciones eran tan precisas que cuando tú hacías el movimiento para abrir el levante las dos aletas y empuje tal cosa del lado y tú decías, pero es que esto es demasiado. Entonces,
excesivo.
Una vez en los canales de eso de estadounidense donde venden cosas que tú entiendes que no necesitas, pero que igual las compras. Había uno que era como un cuchillo que tú le ponías eso y por ahí abrías el jugo sin tener el problema y bueno, ya eso terminó en lo que tenemos ahora, que es un cartón que tiene esa boquilla que tú puedes abrir fácilmente. Lo que tenemos que cerrar es el programa.
No, tenemos que cerrarlo. Y yo te digo, otro tip para las compañías embotelladoras de agua. Si hacen una promoción de compra a 3 botellones y te regalamos un cuchillo para abrir el botellón, yo diría que se rompería todas las marcas.
Bueno.
Un cuchillo especial de un tamaño. Uh-huh. Mira, ya lo último que te voy a decir es que cuando WhatsApp dijo que iba a poner la información disponible para Facebook, señores, ahí todo el mundo, el juidero, pues evidentemente, ahí se da cuenta usted de lo dispuesto que está el consumidor a que su información circule o no gratuitamente sin darle una explicación. Hasta el próximo lunes, Carlotti, gracias por la oportunidad.
Gracias a ti y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.